Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Por decir algo, porque acabo de salir yo al exterior.
Ah, de...
No veas tú.
De gloria.
No veas tú. Se me ha corrido el rímel, me he despeinado, en fin. Me ha salido escarcha detrás de las orejas.
Es que nos acercamos a la hora punta del temporal, por fuertes vientos, que es a partir de mediodía, es cuando estamos en alerta.
A partir de mediodía, pues, pero ¿el mediodía de las 12 o mediodía de las 2 de la tarde?
De las 12.
De las 12.
Sí, de 12 a 6 y media, casi 7.
O sea, dentro de 54 minutos cae la Mundial.
Según la previsión, sí, a partir de esa hora, en lo que es Madrid capital, rachas fuertes de 70 kilómetros por hora. Y si ya nos vamos también al sureste de Madrid y a la sierra, de 80 kilómetros por hora, ¿eh?
Fíjate.
Así que, pero que ya está. ¡Glory is coming!
Bueno, glory is coming. Perfecto. Por cierto, ¿estás triste?
No, yo estoy muy contento hoy.
Hoy es el día más triste del año.
Eso dice el algoritmo.
Eso dicen.
Yo me voy a entristecer ya.
Claro. Ajá. Es que...
me estoy apagando.
Ya lo contaba yo al principio del programa. Se manejan distintos, digamos, parámetros. Uno de ellos es el de los propósitos que te hiciste el día de Año Nuevo que no has cumplido.
Claro. Lo mejor es hacer los propósitos después de San Antón.
Ajá. Uh-huh.
Claro.
Bueno.
Entonces ya rompes estadísticas y el algoritmo se vuelve loco.
¿Cómo llevas tu propósito de bailar la polca? ¿Hemos ensayado el fin de semana?
No,
habíamos quedado en esto.
Ya, pero he estado recuperándome para tomar este reto con nuevos bríos, nueva fuerza, incluso hacer alguna pirueta que otra.
Ajá, ¿que vas a hacer pirueta?
Si la coreografía lo permite, se puede incluir, sí.
Bueno, pues ya sabe todo el mundo que a partir de escucharnos se nos puede ver por streaming, entrando en ondamadrid.es. El día de la polca será el gran momento del streaming, porque la vas a bailar en directo.
Sí, sí, yo quiero bailar encima de la mesa, además.
Encima de la mesa no lo sé.
Pues es que
no lo sé.
Se me ha antojado.
Es que encima de la mesa a lo mejor no nos dejan.
Hago un paso encima de la mesa, simplemente.
Como no lo hagas tumbado.
Así, hago la cucaracha encima de la mesa.
Eso no es paso de polka.
Bueno, yo
la cucaracha, perdona.
Podemos innovar. Claro, una polka 2.0.
Bueno.
2020.
Nos hemos dado de plaza hasta Semana Santa, para hacer lo de la polka. Hoy no tiene nada que ver el tema que planteamos a los oyentes, ni con polkas, ni con frío, ni con gloria, ni con nada.
No, hoy la historia que queremos contar a los oyentes parte de un ticket de la cuenta de un restaurante que se llama Tom's Dinner, que está en Denver, en Colorado, que no tiene nada que ver con el Tom's Dinner de Nueva York, que es el que cantaba Susan Vega.
Sí. Sí.
Ese es otro Tom's Dinner.
Pero se dan franquicias uno de otro.
No, creo que no.
¿No?
Se llama Tom así. Porque el propietario de este Tom's Dinner se llama Tom.
Ah, qué original.
¿Vale? Tom Bien. Messina, por cierto, se llama este el original Tom. Uh-huh. Pues hubo un cliente, fui allí, consumió un puré de patatas y una cestita, una cesta de pollo, como fingers de pollo y estas cositas. Y fue a pagar y le cobraron un suplemento por hacer una pregunta estúpida al camarero.
¿Y qué le preguntó?
No se sabe. No se sabe lo que le preguntó. Dice, yo me han cobrado esto por preguntar algo estúpido. Esto se subió a las redes, se hizo viral y la gente empezó a comentar. Ya sabes que vivimos en la época de las fake news.
Sí.
Noticias falsas. Hasta que el diario Today de allí ha investigado y ha ido a la fuente. Se fueron al restaurante y entrevistaron a Landry, que es el sobrino de Tom, del creador, del propietario de este restaurante. Y les contó que no saben qué pregunta pudo hacer el comensal, pero que seguramente preguntaría qué es una pregunta estúpida.
Ajá.
Porque mucha gente lo hace. Y cuando lo preguntas, zasca, te cobran 38 céntimos, bueno, 34 céntimos al cambio.
Bueno, tampoco es mucho, pero bueno, es un suplemento.
Es un suplemento de pregunta estúpida. El comensal está advertido porque lo pone en la carta. Tú cuando echas un vistazo a los platos...
Ajá, pone suplemento.
Ojo, si hace alguna pregunta estúpida, se le cobrará un suplemento de 34 céntimos de euro.
Es que no se me ocurre una pregunta estúpida para hacer en un restaurante.
Pues Tom dice que la última que recuerda, dice la más reciente que tenga, le pregunta al reportero cuando van allí para comprobar esto, dice que nos preguntaron, ¿tiene el hielo algo de agua?
Pero qué cosa más idiota.
Claro, Landry dice que muchas veces los comensales ya se preguntan, se preparan preguntas estúpidas porque es una forma de dejar una propina.
Ajá.
Claro, haciendo esta pregunta, tú sabes que te van a cobrar ese suplemento, entonces tú ya, venga, voy a hacer la gracia. A ver cuál se nos ocurre.
La tontería, ¿no? La sopa se come con cuchara. Yo
claro, eso valdría. Entonces la gente estaría, venga, vamos a dividir, split la cuenta, ¿no? Vamos a ver cuánto tocamos cada uno. Y venga, a ver qué hace la pregunta estúpida del día. Y llevan 20 años, 20 años ya con esta política. Ay, y la siguen manteniendo.
Tacita, se habrán sacado una pasta en preguntas estúpidas.
Sí, y han sobrevivido gracias a las preguntas estúpidas y gracias también a los vecinos y a los clientes que evitaron su demolición hace unos años porque estaba un poquito en estado ruinoso y sigue adelante gracias al cariño de la gente que va a este bar, este restaurante.
Qué bonito.
A este
bueno, y a raíz de esto hemos pensado en historias de bares.
Sí, que nos cuenten los oyentes si tienen algún bar de referencia, si le han cobrado algo en un bar por algo sorprendente también.
O si son bares originales por algo.
Bares originales que conozcáis y nos los descubrís, o incluso si tenéis preguntas estúpidas a camareros, o si sois camareros y os han preguntado alguna vez algo estúpido.
Fíjate, yo recuerdo que hace unos cuantos años entrevistamos al dueño de un bar, que no sé cómo le habrá ido, era una cervecería.
Sí.
Donde no te cobraban por las cervezas que tomabas, sino por las que seguramente ibas a tomarte, y te medían la circunferencia de la cintura. Y dependiendo de los centímetros de cintura que tenías, te cobraban una cantidad. ¿Te acuerdas de aquello?
Curioso.
Bueno, pues también nos sirve.
Y luego, hubo una época que se pusieron de moda esos bares que eran que había teléfonos de una mesa a otra, ¿tú te acuerdas?
Así que se llamaban unos a otros.
Tú llamabas a una mesa, oye, que estoy en esta mesa.
Gente que tiene mucha imaginación. Yo recuerdo el primer restaurante que hubo, la Castafiore, ¿te acuerdas? Que cantaban los camareros te venían y te cantaban la Traviata y que al principio la gente alucinaba porque, claro, que el camarero con una perfecta voz de tenor te interpretase un aria, pues luego se ha hecho más popular. Hay karaokes, hay cosas muy, muy curiosas y muy divertidas.
Anécdotas de bar.
Exactamente. ¿Tenemos WhatsApp?
Aquí está. Operativo 628-091-117 para esos mensajes escritos, también para esas notas de bar sobre el bar.
Vale, perfecto.
Oye, pues si estáis desde un bar,
también
claro, lo podéis mandar ahora. Estamos en un bar tomando algo, desayunando, refugiándonos del fuerte viento, y nos ponéis al camarero o a quien esté ahí en la barra.
Exactamente, muy bien. Historias de bar en Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar, y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y mientras Martín Romo va recogiendo esas historias de bares que nos vais contando a través de nuestro WhatsApp 628-091-117, vamos a intentar averiguar cómo va a ser el día que se acaben las obras, la nueva Puerta del Sol. De momento sabemos que se va a peatonalizar y que podría incluir el tramo de la calle Mayor entre Sol y Esparteros, la calle de Alcalá hasta la de Sevilla y la carrera de San Jerónimo hasta la plaza de Canalejas. De todo esto se está hablando en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid, que es donde hoy el ayuntamiento presenta ese plan de peatonalización. Creo que la rueda de prensa ya ha comenzado. Ahí estamos escuchando a la decana del Colegio de Arquitectos.
Alguna revierte siempre en beneficio de la entidad convocante y para la sociedad. Se trata no solo de defender el respeto por el trabajo realizado por nuestros arquitectos, también es una garantía de optimización en términos económicos y temporales, independiente de los cambios políticos.
Así bueno, pues ahí lo está anunciando. En breve vamos a conocer ese plan al completo, pero en esa rueda de prensa tenemos a nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Desde el Colegio de Arquitectos de Madrid, esto que estáis escuchando transcurre en el Salón de Actos y la que interviene es la decana, como decías, de este colegio, Belén Hermida, que está haciendo la presentación y cómo a través de la arquitectura han ido modificándose las ciudades, también la capital, y cómo nos costará también, dice, adaptarnos a esos cambios en la Puerta del Sol, pero como en el futuro se agradecerán. Enseguida van a intervenir los dos arquitectos que han ganado el concurso para realizar esa modificación. Se trata de José Ignacio Linaza Soro y de Ricardo Sánchez, que también están en este lugar. Y la última intervención llegará con José Luis Martínez Albeida, el alcalde de la capital, que nos dará todos los detalles. Está acompañado por la vicealcaldesa, por Begoña Villacís, y junto a ellos también hemos podido ver al delegado de movilidad, a Borja Caravante, y a la delegada de obras en el ayuntamiento, en el consistorio madrileño, Paloma García Romero. Con ella vamos a tener después la oportunidad de conocer con detalle todo lo que aquí se va a contar, también para que nuestros oyentes conozcan de primera mano en qué consiste este proyecto, y comienzan a intervenir, vamos a escucharlo, los arquitectos ganadores de este concurso.
Bueno, pues ahí están esos aplausos de recibimiento de los encargados de modificar la Puerta del Sol.
Señor alcalde, señora vicealcaldesa, autoridades, decana del Colegio de Arquitectos, decirles simplemente que estamos muy honrosos de poder hacer este proyecto realidad que ganamos hace ya 5 años y que para nosotros es muy, muy importante, teniendo en cuenta que se trata de la ciudad de Madrid, quizá de uno de los espacios más emblemáticos, no solamente de la ciudad, sino también prácticamente de toda España.
Bueno, pues tiene mucha razón el arquitecto que está hablando, porque estamos hablando de la Puerta del Sol, es decir, lugar más emblemático de Madrid, es difícil encontrarlo. Gloria, supongo que habrá mucha expectación, mucho público, y que dentro de un ratito podremos conocer paso a paso, como tú decías, ese proyecto que va a cambiar, digamos, todo lo que es la apariencia de ese kilómetro cero de Madrid.
Eso es, y además hay desplegadas en esta zona, en este salón de acto, unas enormes pantallas, así que nos imaginamos que casi con realidad virtual vamos a conocer cómo será esa futura remodelación de la Puerta del Sol, de la mano también de estos arquitectos que intervienen en este instante. Decíamos, José Ignacio Linaza Soro y Ricardo Sánchez trabajan en el mismo estudio de arquitectura y son los ganadores de ese concurso hace 5 años que se conoce, por lo tanto, que ellos han sido los ganadores y esta mañana pues están haciendo las presentaciones.
Muy bien, pues ahí te dejamos, atenta a cualquier novedad, y dentro de un ratito sabremos en qué va a consistir ese cambio importante en la Puerta del Sol de Madrid. Muchísimas gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Por qué limpiar y dar esplendor a la Puerta del Sol?
¿Sabías que
Es uno de los lugares más visitados, fotografiados y también pisados de Madrid. No hay baldosa en toda la ciudad que haya visto más suelas de zapatos que la que marca el punto kilométrico cero en la Puerta del Sol, enfrente de la Casa de Correos. Está hecha de granito y latón y señala el punto exacto en el que empiezan a contar los kilómetros las 6 carreteras radiales nacionales. Tiene grabado un mapa de España en el que está dibujado el trazado de estas carreteras y dos escudos, el del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el antiguo escudo de Madrid. Las 6 carreteras tienen su origen en la red radial de caminos construida en el siglo XVIII. Fue entonces cuando se decidió situar el punto de partida, el kilómetro cero, de todas ellas en la Puerta del Sol. La placa se colocó en 1950 para indicar el lugar exacto. Sin embargo, la placa del kilómetro cero no es el centro de la ciudad de Madrid, que está cerca de la Plaza de Colón, y tampoco es el centro geográfico de la península, que se encuentra en Getafe, en el Cerro de los Ángeles.
Buenos días, Madrid. 628-091-117.
628-091-117. No me va el WhatsApp, WhatsApp.
Cerveza más cerveza, me estoy tomando yo. Helada y sin helar, me estoy brindando yo. Porque quiero olvidar.
Es que cualquier día de estos voy a entrar a saco en el archivo de Ceballos. Y voy a ver de dónde saca estas joyas musicales.
Descatalogadas.
Pero como de, ¿estuvieron catalogadas alguna vez?
Yo
la
creo
pregunta.
Que sí, yo creo ¿tú que crees sí. que,
¿esto qué es, Ceballos?
A ver.
Ni él mismo lo sabe. No, no.
Se me chupa la chavecha.
¿Cómo? Byron Cancedo. Este señor, a saber dónde lo habrá sacado. Cerveza en los bares, se llama este. Es como, yo qué sé, ¿no? Pues es como peruano, no sé. Tiene un ritmillo por
tiene
ahí.
Tiene ritmo, un ritmo étnico.
Bueno, venga, lo dejamos de fondo musical para escuchar qué es lo que nos están contando nuestros oyentes.
Mira, tenemos un surtido variado, ¿eh? De los oyentes, desde recomendaciones hasta anécdotas de bar.
Muy bien.
Y tenemos alguna que otra pregunta también para camareros, ¿eh? Van
venga,
llegando, mira.
Pues vamos a ello.
Enrique nos manda una fotito de una mesa larga de un bar-restaurante que él ha descubierto. Dice, yo descubrí este, se llama El Fogón de Paco. No porque lo escriba, sino porque lo pone en la foto. Dice, llevaba mucho tiempo abierto debajo de casa. Desde hace un par de meses siempre acabamos aquí cenando o tomando raciones.
Uh-huh.
Y es una ventaja, porque si te pasas con el vino o la cerveza, pues ya está, lo tienes debajo de
casa. Tienes la casa al lado.
Y además que dice que está bien comunicado, que tiene el bus que te lleva a Cibeles en 20 minutos. Está en la calle Villalobos 20.
¿Cómo se llama este oyente?
Enrique.
Enrique, que en realidad es Paco.
El del Fogón.
El dueño del bar. No, Enrique, muchas gracias. Nos lo apuntamos. El Fogón de Paco.
Ya que estamos así, ¿qué sueles...? Es decir, Enrique, cuéntanos lo que tenemos que pedir. Es decir, el hit. Yo voy allí que pido unas bravas.
Unas croquetas.
Claro.
Vale.
¿Cuál es el hit del Fogón de Paco? Mm. Más mensajes y más fotos, porque Enrique nos manda foto y Rafa también.
Mm.
Dice, hola, soy Rafa. El sábado fuimos a un libanés, Dulibam. Te voy a enseñar aquí la foto. Mm. Mira, libanés.
Sí, como unos rollitos con una crema que parece como de yogur.
Sí.
Es blanca.
Sí. Le he preguntado que si sabe el nombre de este plato.
Mm.
Vale. Y me dice, no me acuerdo porque tenían nombre en libanés.
Ya.
Los platos.
Uh-huh.
Esto es menú de degustación. Bueno, pues fue al libanés, al Dulibán este, ¿vale?
Sí.
Y resulta que nos escribe que fue para celebrar el cumple de su chica. Los dos solos, ¿vale? Ubicado es en un sitio, escribe así, pijo.
Sí.
En La Moraleja, pero es barato, sorprendentemente barato, pone. Cierto es que no nos hinchamos a pedir porque sabíamos que la comida es contundente. El trato fantástico, el lugar maravilloso.
Mm.
Y la compañía, mi mujer y yo, al ladito de nosotros, Penélope Cruz.
¿Pero qué me dices?
Y Luisa,
Penélope Cruz.
Y Luisa Martín.
Allí poniéndose de croquetas y de... Bueno, de croquetas no, porque estamos en un libanés. Poniéndose de... Es que no me sé ningún nombre de comida libanesa.
Yo tampoco. Yo le he preguntado a Rafa que si iban juntas Penélope Cruz y Luisa Martín. Claro, son las dos
pero
actrices.
Pero vea que eres cotilla, ¿a ti qué más te da?
No iban juntas, cada una con su familia, ¿vale? Pero en este restaurante parecen estar acostumbrados a ilustres visitantes porque los únicos sorprendidos éramos nosotros. Dice, os mando una foto de los platos que comimos, gracias.
Y ahí estaba, estaría Javier Bardem también, que pues no lo mencionaba.
Pues no debía estar.
En familia, no sé. Penélope Cruz, que era con la familia, con su madre.
¿Con Mónica?
Con Mónica, claro.
Pues yo podía ser. Voy a preguntar aquí ahora mismo.
Pregunta y entérate porque esto es noticia.
Vale, pues ahora
Penélope Cruz come en un libanés.
Es verdad. Y en familia.
Y hay noticias tan absurdas que, en fin.
Ah, mira. Sawarma. Sawarma se llama el plato.
¿En serio?
Sawarma.
Sawarma. Sawarma.
¿Y estaba bueno o no? Es que, claro, nos manda foto, nos manda el nombre del plato, pero ¿esto se puede comer o no se puede comer?
A ver, espérate, que lo tengo aquí en línea. ¿Estaba bueno?
Sí.
¿Vale? Que no vio... ¿Que no estaba bueno? Que no vio a Bardem. No lo vi.
Ah, vale, vale.
Sí a los hijos.
Ah, vale.
¿Vale?
Bien.
Bueno, si está bueno o no. Ah, mucho.
Que está mucho.
Mucho bueno.
Mucho bueno.
Mucho bueno el plato libanés.
Vale.
Nos lo apuntamos. Alejandro dice que cuando vivía de soltero en el barrio de las Letras tenía una copia de las llaves en el bar de abajo de casa.
¿Y esto por qué?
Dice por seguridad, por si se me olvidaba alguna vez las llaves dentro. Y además que la última siempre cae ahí. Eso está bien.
Ah, que eran las llaves de su casa.
Las llaves de su casa.
Claro, es que yo creía que era al revés, que él tenía las llaves del bar.
¿Te
imaginas? Vaya chollo. Imagínate, te dejo las llaves del bar por si pasa
algo. No te vayas.
Exacto, no.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Más mensajes. Silvia dice, yo pagaría gustosa si alguien de un bar me contestase a esta pregunta.
¿Cuál?
¿Por qué cuando hay barra libre, lo único que no está libre es la barra?
¿En serio?
Ingeniosa pregunta, pero seguramente una cosa es consecuencia de la otra.
Yo creo que sí.
Barra libre, pues todo el mundo allí. Bueno, como moscas a la miel.
Pues yo me inquieta más lo de la hora feliz, más que lo de la barra
libre.
Happy
hour está ya, le empiezan a prohibirlo en algunos lugares.
Ya. Pero ¿por qué es esa la hora feliz y no otra?
Pues
¿hay un algoritmo como lo del día de hoy?
No lo sé. Tampoco sé muy bien en qué consiste la hora feliz. No he ido nunca a un bar con... ¿Esto qué es? ¿Que puedes beber todo lo que quieras en una hora?
No,
¿que te dan
que
un 2x1?
Dos por uno, descuentos... Ya. ¿Sabes? Como...
Pues tú que vas mucho a Magaluf, que sepas que ya se te va a acabar el chollo, por ejemplo.
No. Yo sé si en el convenio de bares... y locales de ocio, viene un convenio que diga la hora feliz tiene que ser esta.
No.
O cualquier propietario puede, a lo mejor quiero que sea la hora feliz, sea la hora y yo dar desayunos, yo qué
gratis.
Sé, dos cafés por uno.
Sí. O... Pues mira, si hay alguien que tenga el convenio de hostelería cerca y aparece algún apartado dedicado a la hora feliz, pues que nos lo cuente.
El mensajito de Juan dice que estuvieron él y en Barcelona. Dice, en un bar que estoy intentando acordarme, que lo he puesto en mi grupo de amigos, a ver si alguien me da el nombre, que había un cartel que ponía, no entretengan al camarero con su conversación, el psicólogo en la puerta de al lado.
Eso está muy bien. ¿Qué pasa? Que la gente le contaba su vida al camarero, ¿no?
Debe ser, claro, los camareros encantados, me imagino, ¿eh? Pero me imagino
ahí que, remoloreando que, un poquillo.
El dueño del
mesa.
Local... Querría vidilla, ¿no?
Hombre, y tan vidilla, yo que me veo mucho lo de pesadilla en la cocina.
Ah, ¿sí?
Ah, está ahí, hay aceleración, hay que estar a lo que no se puede estar de palique con los clientes.
Hombre, pero es un poco de relaciones públicas, ¿no?
Hombre, un ratito, te quiero decir, buenos días, ¿qué tal? Este plato está hoy recomendable. Esto sí, pero ya contarle la vida al cliente o que el cliente te la cuente, pues no. No entras en el sueldo.
628-091-117.
Miguel dice, chicos, bares de toda la vida que por fortuna siguen abiertos en pie en Madrid, como el Hawaiano de Madrid, el que está en plaza de la Plaza de Santa Ana, que lleva años, y dice, yo era joven, escribe, y sus volcanes.
¿Qué pasa? Que ahora ya es muy mayor.
¿Qué han pasado? Miguel, pues le voy a preguntar, Miguel, ¿cuántos años tiene?
Ah.
Vale, a ver si me contesta.
¿Y sus volcanes?
Los volcanes del Hawaiano de la Plaza de Santa Ana, míticos, sus cócteles y los volcanes.
¿Y qué son los volcanes?
Pues me imagino, yo la verdad que si creo intuir el bar que es. Es un bar hawaiano. Yo creo que no habrá mucho hawaiano.
No creo que haya mucho.
Que está en la esquinita de la Plaza Santa Ana. Que tienes que bajar unas escaleritas, creo. Es ese, me dice Belén. Que es, dice Belén que ella...
Bueno, Belén, que es la experta en bares de este programa.
¿Qué lugares?
No se pierde uno.
No, es que ha puesto cara de atención cuando hemos dicho el hawaiano. Pero yo, los volcanes, ¿cómo sirven ellos? Algunos, los cócteles, creo, quiero recordar. Yo creo que fui una vez para hacer la turistada. No estoy diciendo que sea un bar de turistas, pero que como nunca había estado allí y habían hablado de este bar, pues yo fui una vez.
¿Y te ponen corona de flores en la entrada?
Unos collares, creo, ¿no?
¿Sí?
Que te ponen, sí, sí.
Pues muy bien.
Pues ahí, yo la verdad que nunca he estado en Hawái, no sé si estará bien conseguido o no. Daniel, que él ha trabajado en verano en el pueblo, en el restaurante de su tío, muchos años de camarero. Y lo más estúpido que te preguntan es que te vean que estás barriendo, colocando las sillas, las taburetas encima de las mesas y te digan, ¿estáis cerrando? ¿Nos podemos tomar algo? Eso, claro.
Esto es muy típico.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Sobre todo teniendo en cuenta que esta cosa lo hacen normalmente para que tú te enteres de que están cerrando y vaya levantando el culo de la silla.
Miguel no me contesta, el del hawaiano, pero Patricia sí.
Ah.
Patricia dice, los volcanes, lo mejor, la primera vez que vi una pajita tan larga.
Pero no sigue sin decir lo que es un volcán.
¿Cuánto mide la pajita?
Pero a ver, más que cuánto mide la pajita.
Ah, eso no.
¿Qué es un volcán? Yo sigo preguntando, ¿qué es un volcán? ¿Es un cóctel? ¿Es un postre? ¿Qué es esto?
A ver, yo sé.
¿Qué más da los centímetros?
Miguel, como me ignora, Patricia la tengo más activa. Cóctel.
Ah, un cóctel.
Pero
vale.
Un cóctel.
Con una pajita muy larga.
Sí, sí, muy larga.
¿Será que el vaso es alto? No sé. Alguna explicación tiene que tener esto.
Bueno, Patricia está en línea. A ver si me va contestando. Dice Laura que me acuerdo hace ya muchos años, bueno, unos cuantos años, que íbamos a la Bardencilla para ver si veíamos a Javier Bardem. Pues ahora tenéis que ir a un libanés.
Sí.
Y dice jejeje.
A lo mejor es que Penélope va al libanés y Javier va a
la
al
Bardencilla.
Suyo, claro.
Dice, nunca lo conseguimos, pero nos dejamos una pasta intentando ver a Javier Bardem.
Como que Javier Bardem va a estar allí con el mandilito... tirando cañas, venga ya. Esto no se lo cree nadie.
628-091-117.
Sara dice, yo pedí la cuenta una vez en un bar y el camarero me dio su número de teléfono.
Pero...
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
¿Le llamó? ¿Hubo romance? ¿Qué pasó ahí?
Sara nos cuenta que iba con su madre y con una vecina.
Sí.
La verdad es que yo nunca llamé a este camarero. Que no volví a ese bar porque me daba vergüenza rechazar al camarero.
Pero ¿qué pasa? ¿Que no le gustó?
Debe ser que no
entiendo.
Le hice mucho, Tini.
Entiendo.
628-091-117.
Pero eso es que tienes que pegar cuando pides la cuenta y te da un número de teléfono, porque eso, traducido a euros, es un pastizal.
Claro.
Dios mío, qué he hecho, qué he roto.
Rosa, yo también estuve en el hawaiano.
También.
Pero no nos da más pistas del hawaiano, ¿vale? Rosa también ha estado. Enrique, nos da más pistas también del hawaiano y del volcán. Es un cóctel servido en una jarra alta con la forma de un volcán.
Ah, vale. De ahí el nombre.
Vale.
Deduzco.
Y es más, Piedad nos manda foto del volcán.
Pero a ver, momento. A ver, cúbreme, que voy a mirar la foto.
Mira,
habla.
¿Vale? Con la... vemos la... Mira, es la foto que nos manda Piedad. Es un poquito lo que nos decía Enrique. Una jarra, así con rugosa.
Es un escándalo de cóctel.
Un cóctel. Y vemos que de dos lados salen las pajitas. Hay varias pajitas. En la foto que nos manda Piedad hay dos verdes y una azul, las que vemos.
O sea, que todos beben del mismo volcán con diferentes pajitas.
Es un cóctel botellón.
Tienes que estar todo el rato con la...
Para
beber más
claro,
que los
es para
demás.
Compartir. El Uy, tenemos muchos oyentes aficionados al hawaiano este, ¿eh?
Pero bueno, teníamos que haber hecho la sección solo del hawaiano. Estamos quemando naves.
Pero es que tenemos reporteros por Madrid.
Innecesariamente.
Al final hemos conseguido foto.
Vale,
nos
sí,
falta
del
saber
volcán.
Que alguien nos diga cuánto mide la pajita.
Pero bueno, ¿de qué? Y Ceballos, ¿quieres
saber
qué
material
está
hecho? Claro, esta
¿el material
pajita
o el cóctel? El cóctel. El cóctel. La jarra no importa un pepino.
Por favor, ¿alguien nos puede decir, vale, qué ingredientes lleva el cóctel, el volcán de este bar mítico en Madrid hawaiano? ¿Vale? Al que han ido oyentes como Miguel, Piedad, Patricia o Enrique.
Bueno, hay que ponerse en contacto con el hawaiano, porque después de la publicidad que le estamos haciendo, por lo menos que el que vaya de parte de nuestro programa, que le hagan un descuento.
Publicidad espontánea.
Algo de eso.
Publicidad espontánea, que ha surgido por esos bares curiosos. Fernando nos cuenta, esta me pasó en un restaurante. Un restaurante con cartel de bar de toda la vida, las mesas de bar de toda la vida, los azulejos de bar de toda la vida, pero regentado por una familia de chinos de Madrid de toda la vida.
¿En serio?
Pidiendo las bebidas, pedí una clara. Me preguntaron qué era, le dije que cerveza con un poquito de limón y me trajeron una caña con una rodaja de limón como si fuese...
¡Oh, no!
Como si fuese un refresco o una coronita.
Está muy bien.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Más mensajes nos ponen. Laura nos sigue escribiendo que Laura es la que se dejó una pasta en la Bardencilla.
Sí.
A ver si cazaba a Bardem, que ahora la ha dado por el libanés, que cree que la Bardencilla está ya cerrada. Que por eso habrán ido al libanés.
Hubo un aire. Me acuerdo
sí,
yo.
Sí, sí.
O algo.
Ahora
algo
de memoria, pero eso, pues nada. Pues nada, pues el... luego te paso... Me pide que si le podemos decir la dirección del libanés. Luego se la paso yo aquí. Aquí, claro.
628-091-117.
Vamos con más.
César dice que él... Viva el barrio húmedo de León. Esos bares, esos son tapas, eso es ambiente. Aunque tengo pique sano con mi cuñado que me dice que como los bares de Logroño, la calle Laurel, nada de nada.
Barrio húmedo y calle Laurel. Sí. Sitios imprescindibles para conocer cuando uno va a León o a Logroño.
Vale, apúntatelo.
Me lo apunto. Oye, además estamos hablando de dos sitios. Un frío. Máxima de un grado para tener hoy en León. Miento. En León creo que estaba en 5 grados. Burgos se lleva hoy un grado de máxima. Van a tener en Burgos, que es este sitio donde los pingüinos se ponen gorros de lana cuando van de visita.
De visita, wow. Sí.
Frío.
Con lo que son ellos. Rosa, que recordamos que es una de nuestras oyentes que estuvo en el hawaiano, ella no se pidió un volcán, se pidió un escorpión. Debe ser...
Dios mío, acabamos de abrir en estos momentos otra vía, que es... Hay que empezar de... ¿Qué es un escorpión? ¿Y cómo se toma eso?
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Dios mío. Nos hemos metido en otro lío, a ver.
Dice, bueno, sí. Rosa que nos dice que ella preguntó que si eso tenía alcohol. Me dijeron que no y pillé una melonera o melonea. O como, es que ya
melopea.
Melopea, pero ya has puesto melonea.
Es que, ¿sabes? A lo mejor se le ha comido el corrector.
El corrector.
Claro, el corrector.
¿Vale? A lo mejor ella mezcló escorpión con volcán.
Sí.
La pajita, dice Rosa, que mide medio metro.
La del volcán. La del escorpión, ¿no?
Escorpión no sé si se pide con pajita.
Pero por Dios, que nos diga lo que es un escorpión ya, no nos vamos a quedar con esta duda.
Claro. Juan, buen día. En el sector de Ascao había dos bares, estaban esquina con esquina, nos pone Juan. El nombre de uno es Los Amigos y el otro bar Los Enemigos.
Está muy bien.
Dice que nada, que pero lo que sí te hinchaban eran en aperitivos, que tenías que decir, ya paren. Yo te puse más, anda, ir a un bar y decir, por favor, no me ponga ya más aperitivos.
Yo conozco alguno, donde te pides dos vinos y has comido. Porque te empiezan a sacar cosas. Que es una costumbre como muy española y muy madrileña también, porque hay otros lugares de España donde, vamos, ni un mal cacahuete que te ponen.
Es verdad. Le estoy preguntando a Juan que si buenos aperitivos en los dos, en Amigos y Enemigos.
Sí.
¿Vale? Porque no quiero dudas. Alberto, ¿por qué hay tantos bares en España por metro cuadrado? ¿Alguien lo sabe? Dice, yo estoy muy contento de esto y que a pesar de Facebook e Instagram, las redes sociales, que no han matado las barras de los bares, ni el terraceo.
Es que hay mucho bar porque vamos mucho a los bares. Digo yo, claro. No sé, porque es verdad que hay calles que dicen, no puede ser. Uno detrás, o pueblos. Yo conozco pueblos de 500 habitantes donde hay a lo mejor 8 bares.
Sí.
Empiezas a dividir la población por el número de bares que hay y o todo el mundo va al bar que le corresponde o eso se hundiría. Pues y claro. Como no se hunde, pues es que vamos.
Sostenible. Juan me manda el dedo así, el pulgar en alto. que eso debe ser que están...
Un ok,
que están los aperitivos buenos, los amigos y los enemigos.
Y en los enemigos, a los dos.
Rosa dice que ya no dice melopea, Eli, que dice melonea.
Ah, que dice melonea.
Vale.
Que se agarra un melón.
Sí. Me agarra un melonazo. Y que no sabe lo que lleva el escorpión.
No me extraña.
Dice,
claro,
lleva alcohol, claro.
Eso
dice,
sí.
Y le pregunté qué llevaba y no quiso decírmelo.
Ah, qué secreto. Es fórmula secreta.
Debe ser una fórmula secreta. ¿De acuerdo?
Dios mío.
Arturo nos cuenta que tiene un amigo que se llama Matías, que es alemán, que conocía a Matías cuando estuvo de Erasmus en Bremen. Dice, sigue sin entender Matías cada vez que viene que haya bares en Madrid en el que tiremos las servilletas al suelo y esté todo por el suelo.
Qué buenos son en Bremen. Claro, es que me los imagino en Bremen. Eso es Alemania profunda. Allí las servilletas se dejan, depositará en el plato, perfecta. Aquí somos muy de tirar la cabeza de gamba.
Sí, sí, sí.
O sea, porque se ha alucinado con la servilleta, cuando vea la cabeza de gamba, va a flipar.
O los huesos de aceituna.
También.
También, ¿eh? Que te ponen un cuenquito para que los eches, pero ¿para qué?
El palillo.
El palillo.
Somos muy de...
Ya hay bares en que te dicen, no, tírela al suelo.
Ajá, sí, es que queda bonito. Yo recuerdo en Bilbao había un bar que era muy típico en la parte vieja, donde lo divertido era entrar al bar pisando las cáscaras de las... De las cabezas de las gambas.
Sí, ¿no?
O sea, había tres dedos, ¿eh? Y ibas ahí, crac, 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 crac. Y era lo divertido.
Ajá. Alicia dice que ha descubierto lo bien que te atienden en el bar cafetería de la residencia de ancianos de al lado de mi casa.
¿Qué pasa? ¿Que va a tomar el café a la residencia de ancianos?
Que se va a merendar por las tardes a la espera de que los niños salgan de las extraescolares. Que este está muy a gusto en ese bar.
Bueno, yo tenía un amigo que era bastante rata, todo hay que decirlo, que llevaba a su suegra a comer al restaurante de un hospital. Que era lo peor del mundo. Suegra, que te invito a comer. ¿A dónde? Al hospital.
Al hospital. Bah,
fatal.
Mira, Carlos dice, Eli, llevas mucha razón. Yo iba al Guarro en la calle Alcalá. Y dice, no se llamaba el Guarro, lo llamábamos el Guarro nosotros y la verdad que no sé cómo se llama realmente. Nada más entrar sonaba...
Qué triste ponerle un nombre. Dos meses pensando el nombre del bar para que al final te conozcan como el Guarro.
Claro.
No sé, yo... Esto...
Hombre, yo hay bares que no sé cómo se llaman.
Y que... ¿Los conoces por el mote también?
Por el mote,
¿no?
o por ¿sabes? Como... Sí, sí.
Bueno, ¿qué le pasaba el del
la
guarro?
La bodega del barrio. ¿Cómo
en
se llama la bodega del barrio?
Que estaba un poquito sucio,
dice,
digo yo.
Que sonaba clac, 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 porque nada más entrar pisabas las cáscaras de los mejillones y las cáscaras de los cacahuetes. Las tapas estaban muy buenas y muy bien de precio. Dice, para nosotros toda la vida será el guarro.
Bueno, pues con el guarro acabamos por ahí. Hacemos un paréntesis hasta mañana, porque mañana si teníamos en ediciones anteriores... Es que nunca me acuerdo lo que dice ese señor que sale en capítulos anteriores. Así que si vuestra llamada o vuestro mensaje no ha entrado, tranquilos, porque mañana lo recupera Sergio. ¿Vale?
Venga, podéis seguir, sigue activo el WhatsApp.
Muy bien.
628-091-117, para que nos contéis lo que queráis del mundo. Universo Bar.
Bueno, enseguida llega Nieves Ortiz con su sección ¿Qué pasó con? Hoy nos vamos a ocupar de Haití, pero antes vamos a volver al Colegio de Arquitectos de Madrid, porque parece que la rueda de prensa ya ha terminado. Gloria Talavera.
Eso es, y anunciamos que la última persona en intervenir iba a ser el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que acaba de confirmar que Sol se va a peatonalizar, algo que ya sabíamos, pero que se va a hacer, como decíamos, siguiendo y recuperando ese proyecto ganador de un concurso internacional que ya se planteó desde este Colegio de Arquitectos en el año 2014. Decíamos además que estaba aquí la delegada de Obras, Paloma García Romero, y que nos acompaña. Buenos días.
Hola, buenos días.
Así que aprovechando esas ideas, porque ya hubo concurso internacional.
Efectivamente, hubo un concurso internacional del 2014, hemos recuperado el proyecto porque hemos pensado que el ganador de ese concurso pues tiene el proyecto mejor para Madrid, mejor para esa plaza. Hemos añadido lo que son las calles que se peatonalizan, pero es el proyecto más limpio y, como han dicho, que limpia y embellece, y en lo que embellece engrandece, pues este es el proyecto, ¿no? Es un proyecto muy limpio para esa plaza, que yo creo que les va a gustar mucho a todos los madrileños.
¿Qué detalles podemos avanzar?
Pues es ordenar. Yo creo que ahora en el momento la Puerta del Sol tiene un caos de cosas que se han ido metiendo, de temas culturales, de proyectos de loterías, en fin, ha ido como poco a poco incorporando pues diferentes equipamientos que ha hecho que ahora sea pues bastante poco peatonal esa plaza, ¿no? Queremos limpiarla, queremos adecuarla y queremos que de esa manera pues pueda ser como es, una plaza peatonal también de disfrute del madrileño, pero mucho más limpia y mucho más ordenada.
Tenemos grandes monumentos en esa Puerta del Sol, ¿va a ser también necesario moverlo?
Sí, probablemente se tengan que mover, precisamente para buscarle un sitio mucho más adecuado.
Y se hablaba de veladores o de kioscos de hostelería cuando se planteaba esa reforma. ¿Eso se ha contemplado también en esta propuesta?
Sí, estarían recogidos como en dos espacios, que daría también muchísima más vida a todo el espacio, pero recogidos y ordenados, insisto, que es la característica principal del proyecto.
Y hay modificaciones, claro, en todas las calles aledañas. Recordamos que en la actualidad aproximadamente a diario se producen 6.800 desplazamientos, hay paso a diario de 1.100 coches, 4.000 taxis y el 70% de esos vehículos además van vacíos.
Sí, por eso queremos hacer esa zona peatonal como una de las iniciativas principales de nuestro plan Madrid 360, con lo cual esto sería una de las reformas principales de la plaza, que eso podría seguir en el futuro con otras actuaciones que, como bien ha anunciado el alcalde, puede ser bien en esta zona del centro o bien en el eje norte-sur, que va desde la plaza de Carlos V hasta el norte, pasado a Plaza Castilla.
Se van a ir, por lo tanto, convocando diferentes concursos internacionales para esos otros proyectos, porque se quiere hacer una reforma integral.
Queremos hacer reformas integrales de diferentes plazas de Madrid, que han quedado quizá obsoletas con el tiempo, pero que son fundamentales para la convivencia y para la ciudad, para hacer la ciudad más saludable y más habitable.
¿Se empezaría por Atocha?
Probablemente empezaríamos por Atocha, el siguiente concurso internacional.
¿Después? Sí.
Y después pues podríamos pensar desde la Plaza del Reina Sofía o desde la Plaza de Colón. Vamos a empezar poquito a poco, es un proyecto de legislatura que iremos viendo.
¿Y siempre ganando espacio para el peatón?
Pues desde luego siempre reformando la plaza y haciéndola más accesible, más habitable y más ordenada.
Eli, te escucha ya la delegada de Obras, Paloma García Romero.
Buenos días, Paloma.
Buenos días, Eli.
Bueno, hoy hemos conocido ese proyecto de peatonalización, pero ¿para cuándo vamos a poder disfrutarlo los madrileños? Que yo creo que es la pregunta que
pues,
todo el mundo se está haciendo.
Yo espero que a finales del año que viene, porque este año lo principal es, porque lo que tenemos es un anteproyecto de plaza, uh-huh. Tenemos que hacer el proyecto de esa plaza y tenemos que hablar con todo el mundo que está ocupando en la actualidad la plaza, con todos los comercios, con todas las empresas que ocupan para que, en fin, hacer la reforma de una manera la más consensuada posible con todos ellos. Con lo cual, a eso nos dedicaremos este año 2020 y el año que viene comenzar las obras.
Bueno, supongo que sois conscientes de que estas cosas no gustan siempre a todo el mundo, que habrá quien diga, qué bien, qué bonito ha quedado, y habrá quien diga, pues hombre, me gustaba un poquito más antes.
Bueno, pero vamos a intentar que guste el mayor número de gente posible y por eso la voluntad es de explicárselo a todos para que la conozcan y si opinan, por lo menos opinen conociendo lo que se va a hacer.
Va a ser un cambio muy drástico, quiero decir, para los propios madrileños que pasamos, no todos los días, pero vamos, de vez en cuando, ¿vamos a notar muchísima diferencia o va a ser una cosa, digamos,
que van a hacer
más a la hora del uso?
Yo creo que va a ser, sí que lo van a notar porque va a ser una plaza mucho más cómoda para pasear. Ahora mismo está lleno de obstáculos de otro tipo que te impiden esa plaza poder andar. Se han ido colocando con el paso del tiempo desde que está ahí la Plaza Mayor y la Puerta del Sol. Con lo cual lo que se trata es de limpiarla para que el madrileño pueda pasear, para que sea mucho más accesible para lo que nos acompañan y transporte por ahí, para que sea más cómoda, para que se puedan sentar quizá a tomar algo y puedan observar la plaza y ver una calidad y una limpieza en la misma, pues que ahora no tienen, ¿no? Es muy complicado ahora mismo andar por la Puerta del Sol, está lleno de cosas, o sea, es lleno de trastos.
Sí, ¿no? Como desordenado, además, ¿no?
Exacto, hacerlo paseable y accesible, y esa es la voluntad que tenemos desde el equipo de gobierno.
Bueno, pues nos quedamos a la espera, primero de que hagáis todos esos preliminares que hay que hacer, evidentemente, con los comerciantes de la zona, con el estudio, en fin, todas estas cosas, y después, de lleno, a meterse en las obras.
Informadísimos.
Muchísimas gracias, Paloma. Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Muchas gracias, Gloria.
Eli, como decíamos, también ha seguido toda esta intervención la vicealcaldesa Begoña Villacís. Y ya para terminar, tengo que apuntar que sería la segunda gran intervención que se realiza en pleno siglo XXI en esta Puerta del Sol. ¿Os acordáis también de la llegada del sol, de cercanías a la Puerta del Sol?
Fue claro
en el año
sí.
2004-2009, también hubo muchísimo revuelo y ahora parece que todo el mundo está encantado con esa estación ubicada frente al reloj emblemático del kilómetro cero.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Gloria. Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Adiós.
¿Sabías que...?
En el siglo XV, la Puerta del Sol ni era ni tenía forma de plaza. Era uno de los accesos a Madrid, una de sus puertas de entrada. Esta puerta tenía como adorno la figura de un sol, que se esculpió en ella porque era el acceso orientado hacia el lugar por donde nace el sol, hacia Levante. Era la entrada a Madrid por el este y el lugar que primero iluminaban los rayos del sol al amanecer. El sitio pronto se convirtió en punto de encuentro de los madrileños y durante el siglo de oro allí se encontraba uno de los mentideros más importantes de la villa, las gradas de San Felipe, donde se reunían los madrileños para intercambiar noticias, rumores, secretos, opiniones y también algún que otro bulo. El edificio más antiguo de la Puerta del Sol es la Casa de Correos, que en 1847 fue designada sede del Ministerio de Gobernación. Con este motivo y para aumentar la seguridad del edificio se derrumbaron varios conventos y la zona adquirió la forma de plaza que hoy conocemos.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
A veces el paso del tiempo nos asombra y es el caso del terremoto de Haití. 10 años han pasado ya, parece que han sido mucho menos, pero han pasado, pues eso, toda una década. Y hoy en ¿Qué pasó con? Nos preguntábamos qué ha sido de ese país después de estos 10 años. Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días. La verdad es que han pasado 10 años, pero vamos a hacer repaso, como dices, de cuál es la situación actual allí ahora en Haití. Nos situamos en el 12 de enero de 2010, eran casi las 5 de la tarde cuando la tierra empieza a temblar. El seísmo de magnitud 7 de la escala de Richter arrasó todo de golpe y dejó 316.000 muertos, 350.000 heridos y más de 1 millón de personas sin hogar. La gente deambulaba entre cadáveres, supervivientes que pedían socorro atrapados en edificios en ruinas. Otros caminaban como zombies con niños en los brazos, gritando y llorando con harapos envueltos en una nube de polvo blanco que lo cubría todo.
El edificio empezó a temblar y a desplomarse. Vi volar a la gente, sus pasaportes, tarjetas de embarque, hasta sus zapatos. Todo volaba.
Mi único hermano está en Haití.
El despliegue internacional de ayuda humanitaria es de los mayores que se recuerdan. Más de 12.000 ONGs llegadas de todos los puntos del planeta que aterrizaron en el país, amén de Naciones Unidas y sus desembolsos millonarios. ¿Dónde fue a parar esa ayuda? ¿Cuál es la situación una década después? Jairo San José ha estado hace unos meses, este verano, en la zona trabajando como voluntario para Haití Vive, una organización cuyos esfuerzos se centran en el barrio de Tabar, a las afueras de Puerto Príncipe, la capital del país, a tan solo 15 kilómetros del epicentro de aquel terremoto. Hoy está aquí para contarnos su experiencia y hacer un retrato de la Haití actual.
Jairo, muy buenos días. Bienvenido.
Buenos días.
Estuviste hace muy poquito por allí, ¿no? Por esta tierra, por Haití.
En agosto.
En agosto. ¿Y te lo encontraste como esperabas después de 10 años?
Bueno, a ver, yo no me iba con ninguna idea preconcebida. Entonces no me lo encontré ni como esperaba ni como intentaba vivir la experiencia, sin más. Me lo encontré que no hay ninguna infraestructura ni ninguna organización, entonces ni prácticamente política ni social, entonces eso acarrea unos problemas que que derivan en muchas otras cosas.
Bueno, Haití ya lo comentábamos antes al micrófono cerrado, siempre ha sido un país complicado, ¿eh? Siempre ha sido un país con unos contrastes entre ricos y pobres muy fuertes, con una población, digamos, muy dejada de la mano de Dios, con unos gobiernos, en fin,
castigada por la comunidad internacional.
De aquella manera, lo comentaba Nieves hace un momento, hace 10 años cuando ocurrió esta catástrofe tremenda, es verdad que se volcaron todas las ONGs, se volcaron todos los gobiernos occidentales, esto es importante decirlo siempre, los gobiernos occidentales de todo el mundo se volcaron. Se puso ahí dinero a manta. Y esto, por lo que nos dices, 10 años después no se nota nada.
A ver, nada es ya. Nada ni todo es ya. Todo. La gestión allí es complicada porque uh-huh. se puede mandar mucha ayuda, pero uh-huh. si no hay una infraestructura, como decía antes, para poderla distribuir, la tienes parada. Uh-huh. Si no hay una estructura organizativa a nivel Estado o social, no puedes dejar las cosas en el suelo que se vayan distribuyendo uh-huh. solas. Yeah. Tampoco se puede. Entonces, bueno, llegó, vamos a decir, que lo que se pudo hacer. Uh-huh. Pero también, por ejemplo, yo fui con Haití Vive.
Sí.
En aquel momento se desplazó Mensajeros de la Paz. Y de ahí surge Haití Vive. Mensajeros de la Paz, por ejemplo, formó una panadería, gente que sigue, se hizo, y actualmente, con el dinero que se mandó, se sigue distribuyendo pan y haciendo pan para toda uh-huh. la comunidad y para la venta. Entonces, uh-huh. bueno, se hicieron cosas.
Se hicieron cosas, pero todavía en tu retina quedan, me las has explicado, me gustaría que las compartas con la audiencia, hay imágenes impactantes. Por ejemplo, uh-huh. la sanidad. Cuéntanos, bueno, el 60% de las infraestructuras hospitalarias se vinieron abajo.
Sí.
No se ha recuperado, vamos, un mínimo porcentaje. ¿Cómo es un hospital allí y cómo se encuentran los pacientes?
Bueno, vamos a ver. La sanidad es privada 100%. No vamos a pensar en la sanidad que tenemos en España privada, uh-huh. porque aquí tenemos dinero, si no lo tienes, sabes la forma de conseguirlo para uh-huh. ir a un hospital, un sanitario privado, uh-huh. pero allí es otro concepto. Allí, cuando se te acaba el dinero, se te acaba la sanidad. Es decir, tú puedes tener dinero para que te hagan una cura, para que te hagan un servicio en un hospital, uh-huh. para que te hagan una operación, pero te la hacen hoy. Mañana se te acaba el dinero y te vas con el goteo a la acera de la puerta del hospital, porque si no hay dinero, no hay sanidad. Entonces, aquí eso jamás lo veríamos, porque tenemos una infraestructura, unos organismos que eso lo van a evitar. Hmm. Allí, en el momento que se te termina el dinero, te tiran a la calle tal como estés. Bueno, corazón abierto, se supone que te lo han cerrado antes.
Ya, pero casi.
Pero sí, como estés.
Por lo tanto, la sanidad no ha avanzado mucho. ¿Cómo está el país de seguridad? Porque es verdad que después del terremoto vimos mucho acto de vandalismo, de robos, de saqueos, etcétera, etcétera. Haití, repito, no ha sido nunca un país especialmente seguro. No sé cómo está este asunto ahora.
Bueno, a ver. De principios a mediados del año pasado estaba algo mejor. De mediados del año pasado a este, quizá empeorara un poquito, porque estando nosotros allí se cortó el suministro de combustible. No había combustible en prácticamente ningún sitio del país. Entonces eso acarrea unas consecuencias de seguridad, porque la gente necesita el combustible para desplazarse, para hacer su vida. Entonces, si no tienes, te lo buscas. Y te lo buscas como puedas.
Como puedas.
Como puedas.
Y a lo mejor es al asalto.
Eso es normal.
El pan nuestro de cada día. Ay.
Sí, no, que te paren y te quiten la gasolina estando tú dentro de tu coche. En las escuelas también es la educación privada. Allí el que tiene dinero estudia y el que no, nada. Y encima tienen que ir de uniforme, que a mí esto me llama un montón la atención. Y además es la manera en la que tienen también de garantizar que sus hijos van a comer en el comedor escolar. A lo mejor es la única comida, ¿no?, que tienen al año.
Sí, bueno, allí hay varios tipos de educación según te la puedas pagar. ya no el nivel educativo, sino los niños tienen que ir uniformados y luego hay colegios en los que dan de comer y en los que no dan de comer. Si le van a dar de comer a tu hijo, es un poquito, a lo mejor, un poquito más caro, pero sabes que tu hijo una vez al día va a comer. Entonces tú tienes que valorar. Y eso sí, si se te termina a mitad de curso el dinero, tu hijo no termina el curso.
Vamos, que resumiendo, Jairo, que el país no ha mejorado desde el terremoto y la sensación que tienes es que sigue siendo un país devastado.
A ver, no sé si devastado. Es un país en la que la comunidad internacional lo tiene muy oprimido, con muchos intereses, tiene muchísimas materias primas. Y eso, pues, bueno, un... Para que nos hagamos una idea, nosotros, otros años que ha ido Haití Vive, para allá nos decían que se nos cortaba el suministro eléctrico en donde estábamos, en el colegio donde estábamos. Este año no se nos cortaba nunca el suministro eléctrico porque le teníamos pinchado de la embajada de Estados Unidos.
En fin, pues para que se haga una idea todo el mundo, así está Haití. Jairo San José, muchísimas gracias a ti y Haití Vive. Gracias, Nieves.